Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente gente. No sé tú, pero yo no paro de mirar, de visionar, como dicen ahora, las imágenes del bebé recién nacido rescatado debajo de los escombros en Alepo, en la ciudad siria. No paro de mirar las imágenes del bebé rescatado, del bebé en una incubadora. Ayer le contaba a un amigo que es un refugiado venezolano, cómo me sorprende el mal, la devastación del terremoto, cómo me resulta incomprensible. Y este amigo venezolano, que las ha visto de todos los colores, me respondía que el bien es más extraño, más incomprensible que el mal. El Senado aprueba hoy la ley trans, la aprueba con el contador de revisiones de penas a la baja por los errores de la ley del sí es sí aumentando. La ley trans establece, como sabes, que la voluntad es el único requisito para cambiar de sexo en el registro a partir de los 16 años. Los menores, eso sí, de entre 16 y 14 años, tendrán que estar asistidos por sus padres o tutores. Aprueba la ley trans después de que el Consejo General del Poder Judicial dijera que no es constitucional la autodeterminación de género para los menores. Se aprueba esta ley con el informe negativo del Consejo de Estado. Se aprueba esta ley con las críticas de las feministas clásicas que se han hartado de avisar que cambiar de sexo en el registro civil y en el DNI con la mera voluntad, sin necesidad de un informe médico, borra a las mujeres y que su lucha a favor de las mujeres pues pierde sentido. Rem Al-Salem es la relatora especial de Naciones Unidas para la violencia contra las mujeres. Y Rem Al-Salem escribió hace unas semanas una carta contra una ley trans muy parecida a la que se va a entrar en vigor en España, una ley muy parecida en Escocia. Rem Al-Salem dice que la legislación internacional no reconoce lo que establece esta ley del gobierno de Sánchez, el derecho a la autodeterminación de sexo.
El derecho de autodeterminación de género no está reconocido en la ley internacional.
Rem Al-Salem también cuenta que ha recibido muchas cartas de padres y madres porque se permita cambiar el sexo a partir de los 16 años.
Quiero hincar el diente en este asunto. Los padres de estos niños que cambian de género me dicen que no están seguros de la forma en que se lleva todo a cabo y creo que esto es algo que deberíamos mirar más de cerca.
Esto es lo que decía hace algunas semanas, pero hoy en el diario El Mundo, Rem Al-Salem dice que es una contradicción que se vaya contra el matrimonio de menores, que no se pueda beber ni conducir hasta los 18 años y que sí se pueda cambiar de sexo a los 16. Y ojo, dice también esta relatora de Naciones Unidas que hay que tener cuidado con los que pueden aprovecharse de esta ley. Por ejemplo, aquellos que hayan sido condenados como hombres, se cambien de sexo y acaben en una prisión de mujeres.
Ha habido incidentes por colocar a mujeres trans con delitos de violencia sexual en cárceles de mujeres. ¿Alguien les ha preguntado a las prisioneras cómo se sienten por tener a mujeres trans por estos crímenes en sus cárceles?
Bueno, ya hemos tenido o estamos teniendo bastante con los errores de la ley del sí es sí y ahora van a llegar los errores de la ley trans. Claro, los errores de la ley del sí es sí son muy serios porque están poniendo a condenados por delitos sexuales en la calle o rebajando sus penas. Los errores de la ley trans significan que chicos muy jóvenes van a dar pasos prácticamente definitivos, si no definitivos, en su vida en un momento muy delicado. Dice también Salem que bueno, hay que proteger a las mujeres biológicas. Si alguien no es hombre biológico o mujer biológica, ¿qué es entonces? Es lo primero, no lo único. Hoy estamos haciendo parte del programa desde una estación de metro, porque ya no hay que llevar mascarilla. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Hola, Fernando. Buenas tardes. Sí, concretamente desde la estación de Sol en Madrid, donde ya te adelanto que el 95% de los viajeros ha decidido no ponerse la mascarilla en este día. Pero bueno, ahora enseguida lo ampliamos. Contamos también a esta hora que hay novedades en la selectividad. El Ministerio de Educación da marcha atrás y elimina la prueba de madurez que tanta polémica había generado entre profesores y expertos educativos. Además, aumenta el tiempo para resolver los exámenes. Ana Palacios.
Se elimina la prueba de madurez que, por cierto, contaba un 75% en la nota y básicamente lo que hacía era aglutinar en un solo examen varias asignaturas. También se eliminan las preguntas de tipo test y, como dices, los alumnos tendrán más tiempo para realizar los ejercicios, en concreto 105 minutos, porque se considera que los 90 establecidos en un inicio por educación son insuficientes para que el alumno tenga tiempo a leer la pregunta, analizarla y responderla. Tras innumerables críticas desde toda la comunidad educativa, a Educación no le ha quedado otra que atrasar la implantación definitiva hasta junio de 2028. Buscan más tiempo para llegar a un acuerdo con todos los agentes implicados.
Y una mujer de 50 años acaba de ser rescatada de entre los escombros de un edificio muy cerca del epicentro del terremoto que este lunes golpeó a Turquía y Siria. Se calcula que en estos momentos se superan los 11.200 fallecidos. En Mediodía COPE hemos podido hablar con Paula, una voluntaria española, que nos ha contado cuáles son las necesidades que tiene la población en estos momentos.
Y sobre todo, más que con dinero, necesitamos mantas, necesitamos ropa. Hay mucha gente que ha perdido la casa y necesitan sobre todo ropa de abrigo, porque ahora mismo las temperaturas que tenemos aquí son muy, muy bajas y hace muchísimo, muchísimo frío, sobre todo por la noche.
Y el primer discurso del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ante el Parlamento británico ha dicho: la libertad ganará. Es una de las cosas que ha dicho durante su primera visita al Reino Unido desde el inicio de la invasión rusa. Ha vuelto a hacer un llamamiento a Occidente para que proporcione aviones de combate que le permitan ganar esta guerra.
He venido aquí y me presento ante ustedes en nombre de los más valientes, en nombre de nuestros héroes que están luchando en esta guerra y que ahora están en las trincheras bajo el fuego de la artillería enemiga.
Esta tarde Zelensky viajará a París y mañana previsiblemente hasta Bruselas para hablar ante el Pleno del Parlamento Europeo. Y problema de última hora en el Real Madrid para el Mundial de Clubes. Luis Munilla.
Sí, el Real Madrid juega hoy la semifinal del Mundial de Clubes. Es a las 8 ante el Al Ahly egipcio. Ya llegaba con 6 bajas y a ella se suma ahora la seria duda de Marco Asensio, Miguel Ángel Díaz.
Asensio arrastra unas leves molestias en el aductor de la pierna izquierda y es duda para el partido. Recordemos que, aparte del mallorquín, Ancelotti tiene a 6 bajas. Benzema trabaja en Madrid para intentar al menos sentarse en el banquillo en la hipotética final. Parecen descartados tanto Courtois como Militao. Va a haber una muy buena entrada en el Munat Velat de Rabat. Va a pitar el partido el colegiado uruguayo Andrés Matonte. Estará Florentino Pérez en el palco, vestirá de morado el Real Madrid.
El partido es a las 8, tiempo de juego comienza hoy a las 7:30 en la cadena COPE. Es noticia también de última hora. La Liga ha creado una comisión por el caso Vinicius. Va a enviar observadores a todos los partidos del Real Madrid. Lo ha confirmado el propio presidente Javier Tebas a la Sexta. Y en el Valencia, noticia COPE, en las próximas horas viaja una delegación del club a Singapur para reunirse con Peter Lim y buscar un nuevo entrenador. Lim quiere a Nuno y desde Valencia le proponen a Vicente Moreno.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 9 grados y cielo cubierto tenemos ahora mismo en la capital. En cuanto al tráfico y complicaciones de salida por la 4 en Pinto, A5 en Alcorcón y en la M40 en Coslada, sentido A3. El gobierno regional está satisfecho con el borrador enviado por Educación sobre la nueva selectividad y es que la prueba de madurez prevista para el próximo curso no se hará de momento hasta 2027 y además se amplía el tiempo de examen en 15 minutos. La Comunidad de Madrid sigue reclamando una EBAU única en toda España para no perjudicar a los estudiantes. estudiantes madrileños que se enfrentan a exámenes más difíciles y correcciones más exigentes que en otras regiones y no tienen preferencia para acceder a las plazas de las universidades madrileñas. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿33 meses? ¿En serio? O sea, más de 1000 días, es decir, casi 3 años hemos tenido la mascarilla puesta al menos en el transporte público. Hasta esta mañana, a las 7:35 de la mañana, es cuando se publicaba finalmente en el BOE el Real Decreto que, entre otras cosas, hacía que el uso no fuera obligatorio en el transporte público. Así que estoy en el metro de Madrid y concretamente en la estación de Sol, en el andén número 1, en la línea roja. Esta línea que va, entre otras cosas, entre otros sitios, otras estaciones, pues mira, justo en el andén que estamos, si nos subiéramos al próximo metro que llegara, que están pasando cada 3 minutos, podríamos ir a Ópera, Santo Domingo, Noviciado, San Bernardo, Quevedo y Cuatro Caminos. Es decir, línea roja. Aquí en Sol, dirección Cuatro Caminos, llevamos los de la tarde una media hora observando a la gente que entra y sale del metro, gente que ahora mismo comienza su jornada laboral y por eso coge el metro, o ya vuelve de trabajar toda la mañana y pues coge el metro de camino a casa. Queremos saber si llevan o no llevan la mascarilla puesta, si estaban deseando quitársela ya en el transporte público o por el contrario son los que prefieren tener precaución y cuando ven que el vagón está lleno, seguir poniéndose esa mascarilla. Vamos a recordar que es en el transporte público donde se ha mantenido la mascarilla durante más tiempo y que todavía hay que mantener la mascarilla en algunos lugares, como por ejemplo los hospitales, las farmacias y también, por ejemplo, en las clínicas dentales, en las clínicas de fisioterapia, en los centros de reconocimiento médico, estética, en residencias de ancianos, pero para visitantes y trabajadores, no para los residentes. En todos los demás sitios ya podemos ir, si queremos, sin mascarilla. Atención a ese matiz, si queremos, es decir, que si queremos ponerla, pues obviamente estamos en nuestro derecho. Que tenemos alguna preocupación, hay demasiada gente en este vagón, me pongo la mascarilla. Bueno, en este trajín, en este continuo ir y venir, yo he estado haciendo el cálculo porque, como digo, llevamos aquí más de media hora y de verdad no creo que me equivoque porque lo he estado hablando con Daniel Gascón. Hola, Daniel, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Que también me acompaña aquí el virólogo Estanislao Nistal. Profesor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo digo para que no sea yo la única, que de matemáticas tampoco soy la número uno. ¿Podríamos decir que de toda la gente que hemos visto durante el tiempo que llevamos aquí es más o menos el 5% los que llevan la mascarilla puesta todavía en el transporte público?
Sí, sí, más o menos, o incluso menos.
Incluso menos, Daniel.
Bueno, yo creo, seguro que lo ha calculado él mejor que yo. Sí, veo que hay muy poca gente. Ya en los últimos días mucha gente dejaba de llevarlo, sobre todo en el metro, ¿no? Que se podía, mientras que en el autobús, por ejemplo, pues lo llevabas porque el conductor te lo pedía y si no lo dejabas en un compromiso. Pero sí, yo veo poquísima gente que lo lleve, sí.
Muy poca gente. Yo ya digo, he hecho un cálculo porque es verdad que en algunos vagones ahora está llegando... se nota, ¿no? El ruido, bien. Claramente está llegando un vagón bastante lleno, por cierto, y eso que ya pasamos de las 4 de la tarde... Empezamos a abandonar la hora punta. Mira, en este vagón hay más gente con mascarilla. Voy a ver si los cuento. Mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6 de los que están bajando llevan mascarilla. Quizá más, fíjate que en otros vagones en los que he visto todavía menos gente, pero más o menos la proporción es esa, ¿eh? Un 95% ya no la lleva, un 5% sí la lleva, más o menos. Por cierto, Daniel Gascón, que ha venido hasta aquí a encontrarse con nosotros en metro, por supuesto es de los que ha bajado sin mascarilla. ¿Por qué, Daniel?
Bueno, leí un estudio que lo que te pasa a ti también, ¿no? Que decía que los guapos somos más reacios a llevar mascarilla. No, pero bueno, ahora pues no llevaba, ya no era obligatorio. Yo creo que tiene sentido a lo mejor llevarlo pues a veces en horas punta o a veces si vas a ver a alguien que es más vulnerable, ¿no? Y bueno, en este caso como ya no era obligatorio, yo hacía días que ya no lo llevaba, la verdad.
Bueno, es que ya, tú y yo tuvimos una conversación sobre este tema porque a ti tampoco, para ti no tenía mucho sentido que la mascarilla siguiera siendo obligatoria en el transporte público.
Bueno, yo veía que en España nos estábamos apartando allí de lo que se había hecho en otros países y que no había una razón, como a lo mejor había en otra época que no estábamos vacunados o que no se sabía exactamente el efecto que tenía, ¿no?
Bueno, el caso es que se ha publicado en el BOE a las 7 y 35 de la mañana la orden que hace que no sea obligatoria la mascarilla en el transporte público y que por eso a lo largo de todo el día en COPE hemos estado en estaciones de tren, en autobuses, con los taxistas y también aquí en el metro. Por cierto, he pillado al vuelo a algunos viajeros que... hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Pepe, ¿verdad?
Sí.
¿No lleva la mascarilla puesta?
No la llevo, pero la llevo en el bolsillo.
¿Se la pone o se la quita? Depende. ¿Cómo, qué piensa hacer?
Bueno, como he oído por los medios de comunicación que ya no era obligatorio, pues no me la pongo. Pero ahora mismo que estamos en el metro, en el andén, no es obligatorio o no ha sido obligatorio.
Pero, por ejemplo, cuando ha venido en el tren, ¿la llevaba puesta dentro?
No la llevaba.
O sea, que estaba deseando quitársela.
Sí. Prácticamente, sí.
Porque ya, no, ya son muchos días, ya es muchísimo tiempo.
Es mucho tiempo, pero yo creo que habrá gente que no se la quite.
Pues usted se la ha quitado.
Yo sí.
Gracias. Hola, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
¿Cómo te llamas?
Cristina.
¿Sigues no solo en el metro, sino aquí en el andén también con la mascarilla puesta? ¿Por qué?
Pues ahora mismo estoy compartiendo el micrófono con más personas y, no sé, también una sensación de seguridad.
Oye, pues qué buen apunte ese del micrófono. Gracias por decirlo, la verdad es que sí. Tienes toda la razón. Nosotros durante la pandemia, esta esponjita azul que ves aquí, que pone COPE, el cortavientos que se llama, ¿verdad? Sí, Dani, nuestro técnico, ¿cómo se llama?
Antipop.
¿Antipop? ¿Desde cuándo?
Desde toda la vida. Técnicamente.
Ah, yo creí que era cortavientos. Bueno, vale, pues antipop es la forma técnica de decirlo. Todos los días se aprende algo nuevo. Nosotros, obviamente, nunca compartíamos en los micrófonos ni tampoco, sobre todo, esta esponjilla. Pero tú venías con la mascarilla puesta.
Sí.
¿Por qué?
En un entorno cerrado me siento más segura actualmente.
¿En cualquier entorno cerrado? Es decir, no solo en el transporte. ¿Dónde más te la pones?
Realmente solamente en el metro y en el autobús hasta ayer. Pero creo que en el metro la seguiré manteniendo y, sin embargo, en el autobús no.
¿Y eso por qué?
Un entorno menos cerrado.
¿Te parece como más abierto el autobús, menos gente, menos...? ¿Cuál es la diferencia? ¿Que es una sensación,
más
a lo mejor?
Quizás. ¿Cómo? Aunque también aquí hay corrientes de aire en el metro, pero más ventilación. En cada parada se abren las dos puertas, también menos gente a lo mejor a las horas a las que voy yo. Depende.
Gracias, Cristina.
Sobre todo de la aglomeración de gente.
Muy bien. ¿Y tú cómo te llamas?
Alicia.
¿Tú no la llevas puesta?
Yo no la llevo puesta. Bueno, es verdad que esta mañana Honor a Punta sí que la llevaba puesta, un poco más por el sentido de protección, pero es verdad que ahora que ya estamos saliendo un poco de la hora punta, sí que es verdad que he decidido quitármela.
¿Por qué?
Bueno, pues creo que al final porque ya no está en un entorno que sea tan agobiante y bueno, porque al final también es un poco de que hay que quitarnos ese miedo.
Hay que quitarnos ese miedo.
Sí.
¿Y tenías ganas de quitarte la mascarilla?
Había ganas, es verdad que había ganas.
¿Te la pondrás en algún caso entonces?
Sí, en el momento en el que yo sienta que necesito más protección, siempre llevo una en el bolsillo para poder ponérmela.
Oye, muchísimas gracias por pararos este ratito aquí con nosotros. Gracias y buenas tardes. Bueno, digo que me acompaña también Estanislao Oristal, virólogo, profesor de microbiología de la Universidad CEU San Pablo. De momento estas tres personas muy prudentes. Están los que se la han decidido quitar, como Cristina y Pepe. A pesar de eso consideran que la llevan en el bolsillo y en algún momento determinado incluso acabarán poniéndosela. ¿Cuál es la actitud correcta?
Bueno, la actitud depende un poco también de la sensación que podamos tener nosotros a la hora de, por ejemplo, estar en una situación en la que no conocemos qué es lo que tenemos alrededor, no sabemos hasta qué punto esas personas, pues si alguien está tosiendo o tiene síntomas de estar mal, pues uno se puede sentir más seguro o más tranquilo si lleva la mascarilla ante esa situación en la que estás al lado de una persona que te puede infectar, ¿no? Esa es una. Y la otra sería la situación en la que, pues por ejemplo, yo voy a visitar a una residencia de ancianos, voy a visitar a un familiar. En esa situación, pues no sé dónde he estado los últimos dos días. Sabemos que las infecciones virales, las infecciones respiratorias muchas veces Cuando empezamos a tener los síntomas, el virus o la bacteria que podamos tener lleva replicándose y somos transmisores de ese agente infeccioso antes de tener los síntomas, bueno, pues ante esa duda de que a lo mejor haya podido estar en un ambiente en el que me haya infectado y pueda infectar a otras personas, pues me pongo también la mascarilla. Una situación en la que pueda exponer a otras personas en riesgo a una infección.
Bueno, está claro que además en las residencias de ancianos todavía se mantiene con esa obligatoriedad para los visitantes y para los, no para los pacientes, no, o sea, para los residentes, pero sí para las personas que les asisten, que tiene toda la lógica por lo que nos acabas de contar.